y nos encontramos con el diputado provincial Raúl Godoy, que está aquí acompañando a los trabajadores municipales en esta dura lucha que llevan adelante desde hace varios días. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos.
No, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia, ¿cómo están?
Bueno, contanos, porque hablamos hoy a la mañana, tuvimos una entrevista, nos dijiste, voy a intentar dialogar con la intendente para ver qué novedades o qué puede surgir de todo esto. ¿Lograste ese contacto?
Sí, logré contactarme con ella, bueno, me atendió el teléfono, le hice el planteo de la necesidad de que se sentara a dialogar con los trabajadores y sus representantes, pues nos parece que esto ha pasado demasiado tiempo y esto no debiera haberse llegado hasta esta situación, porque de esta situación es muy difícil volver. Y yo creo que, y esto le transmitía, ella como intendenta tiene la responsabilidad de destrabarlo. Buscar la forma, tendrá que discutir con el Ejecutivo, tendrá que ver la forma con su equipo, pero a los trabajadores no se los puede destratar así, porque son los que están conviviendo todos los días acá, son los que hacen el trabajo y todo, que ahora se ha resentido justamente por las medidas de fuerza. Bueno, me atendió, me dijo que me iba a devolver la llamada, lo consultó con su equipo, me devolvió la llamada, bueno, porque en principio me planteaba que tenían que levantar todas las medidas para sentarse. Dije que no es forma, porque ya a esta altura del partido está la gente está muy dolida, la gente se ha sentido maltratada, la situación con la policía ayer fue bastante crítica para los trabajadores, ningún trabajador está preparado para ese tipo de cosas, eso cae mal, golpea muy mal a toda la familia, preocupa, entonces que la responsabilidad tenía ella, de sentarse, dialogar y buscar una salida, porque yo creo que las demandas son justas, ella puede tener los números, pero los trabajadores tienen una necesidad desde hace muchos meses, a la cual ella tiene que darle una solución, no sé, de fondo, si es toda inmediatamente, si es un compromiso para ir haciéndolo, no sé, de alguna manera pautada con ellos, pero hay que empezar a buscarle un punto de retorno, porque de este conflicto hay que salir, digamos, y no pueden ser afectados los trabajadores en esto. Así que, bueno, ella plantearon una propuesta concreta, que es de recibir en horas de la tarde a los dirigentes del sindicato para sentarse a hablar las pautas para una mesa de negociación, por fuera de la conciliación. Porque lo que tiene la conciliación, como hablamos hoy a la mañana, es que solo obliga a los trabajadores la conciliación, no obliga al poder. Y entonces eso va en desmedro de los trabajadores. Por eso que salga una reunión hoy sería, entiendo yo, muy importante, sobre todo para sentarse a la mesa, escuchar las demandas y hacer propuestas concretas.
¿Fue buena la recepción? Digamos, ¿pudiste charlar bien con ella o la notaste por ahí que estaba media ofuscada con esta situación?
Y está ofuscada con la situación, pero me atendió en forma amable. Discutimos un poco también por esto de quién levanta las medidas primero. Ese toma y daca no va. Yo creo que la intendente en su figura, en su investidura, tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que esa reunión se haga. También le planteé, porque tenía una visión de que acá era un desastre y no lo es. Los trabajadores han tomado el cuidado de cuidar todas las instalaciones, han cuidado las herramientas, cuidaron los camiones, ahora están cuidando acá en el municipio, inclusive para hacer la olla popular pusieron chapas abajo para que no se queme el piso, es decir, lo están haciendo en forma respetuosa y lo están haciendo como lo hiciesen en su casa, digamos, pues esta es la casa de los trabajadores también. Claro. Por eso digo, discutiendo eso primero, después llegamos más a la síntesis de que, bueno, por lo menos acceder a recibirlos y empezar a establecer un diálogo para atender las demandas, que yo las entiendo legítimas, es decir, un recolector con 11.000 y pico de pesos por mes no puede vivir, la mayoría de los trabajadores municipales nos lo dicen, tienen que hacer changa después de su horario de trabajo, es una doble jornada, entonces tiene que partir de entender eso, es decir, un laburante con 11.000 pesos no vive, y bueno, tiene que ver la forma de que, bueno, tengan un sueldo más acorde a la canasta familiar.
Raúl, acá viene muy bien a colación lo que vos planteabas en la campaña pasada del 22 de octubre, es decir, bueno, vamos a reducir el horario, vamos a tratar de que cobren un buen salario y de ocupar los turnos como corresponde, no que un trabajador tenga que hacer doble turno para poder vivir, ¿no?
Totalmente, y en el caso de los municipales es crítico porque tienen doble trabajo, es decir, la mayoría después que salen de su trabajo se van a hacer de changa de albañilería, de carpintería, de herrería, de jardinería, qué sé yo, hacen de todo para poder redondear un sueldo más o menos acorde para poder vivir, y eso es lo que no se puede permitir, digamos. E incluso ellos hacen a veces, la intendente, su equipo, hacen comparaciones con otros municipios que están peor, pero no tenemos que mirar para abajo, tenemos que mirar para arriba, es decir, en el sentido de que todo trabajador tiene derecho a tener un salario digno, que le alcance para vivir, y yo creo que tienen que trabajar en función de eso, digamos, y las peleas, las discusiones que tengan arriba, con el Ejecutivo, la tienen que dar en ese nivel, y no haciendo sufrir a los trabajadores las consecuencias del incumplimiento del Ejecutivo, de las cosas que van surgiendo, porque sabemos también que a veces hay discriminación con los municipios, pero los municipios no tienen que replicar el ajuste.
Claro. Vos veías cuando venías en viaje, digamos, ¿ya pensaste el panorama, ya sabías más o menos con lo que te ibas a encontrar?
No, porque estaba muy preocupado ya estos días atrás, quería venir y no había podido porque se empezó la discusión del presupuesto, estaba la situación de los hospitales, ayer estuvimos con los trabajadores de pediatría del Hospital Buque Roldán, que le cierran pediatría por 3 meses, y un hospital muy populoso, es decir, un hospital que siempre fue modelo, ahora han vaciado, hay muchos problemas que hemos tenido que abordar y impidieron que pudiera venir antes, pero estaba muy preocupado por lo que pasó anoche, porque anoche podría haber terminado mal, digamos, con la policía actuando sobre la ruta, después en el basurero. Esas situaciones se sabe cómo se llega, pero no se sabe cómo terminan. Uh-huh. Más con gente armada, digamos, con la policía ahí, uh-huh, y con trabajadores que ya vienen curtidos de sentirse maltratados, sentirse humillados, sentirse que no le dan respuesta. Esa tensión para un laburante que está acostumbrado a ir a su casa a laburar y todo, tener que vérselas arriba en una ruta que a nadie le gusta, uh-huh, en un basurero, estando haciendo guardia, es una situación que a uno lo pone tenso, uh-huh, tiene la tensión de la familia atrás. Entonces, por eso hay que cuidar que esas situaciones no lleguen a ese nivel, y eso yo creo que también los funcionarios tienen que tener ese cuidado, porque después son los laburantes que van a seguir recogiendo la basura mañana, siguen limpiando las plazas, atendiendo administrativamente acá el municipio. Entonces, bueno, hay que cuidarlos más.
¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué se puede hacer? Digo, recién vos me decías, estuvimos discutiendo el presupuesto, un presupuesto, digamos, que si empezamos a sacar números es bastante mentiroso, sin lugar a dudas, esto, no quedan dudas de esto. ¿Qué se puede hacer para mejorar? ¿Tus pares qué piensan de todo esto?
Bueno, mirá, hay debates, hay discusiones, porque en el medio que nosotros estamos discutiendo estos temas, nos enteramos que un juez como Badano, que fue destituido del Poder Judicial por incumplimiento de sus deberes como funcionario público, recibe una jubilación de privilegio de 203.000 pesos, más un retroactivo de 1.5 millones de pesos en estos días. Entonces uno dice, un juez que terminó expulsado del Poder Judicial casi por corrupto, termina siendo premiado así, y un laburante que está todos los días poniendo el lomo. No. Entonces, parte de esa discusión. Nosotros hemos propuesto que todos los funcionarios cobren lo mismo que una maestra. Cobra como una maestra, y después habla de lo que merece cobrar un trabajador o no. Es decir, los pares deberían empezar, son muy impares los pares.
Pero eso no va a ocurrir, eso.
Bueno, y es una pelea.
O sea, vos sabés que no va a pasar, digamos, en la Argentina. No creo que vos lo veas y no creo que yo lo vea. Perdón que sea pesimista, pero me parece que no.
Yo tengo un optimismo grande desde el punto de vista que sé que la fuerza de los trabajadores a la larga tiene que imponerse. Es una lucha que tenemos que dar, porque resignarnos, naturalizar que esto es así, va a seguir siempre, es rendirnos hacia el futuro. Nosotros,
tal vez la solución sea equiparar para arriba, ¿no?
Y bueno, por eso, nosotros decimos que una jornada de 6 horas con un salario acorde a la canasta familiar, y todo el mundo podría vivir así. O sea, vivir en el sentido de poder llevar a los pibes a la escuela, poder llevarlo al cine alguna vez, poder darle algún pequeño gusto, es decir, que poder tener acceso a unas vacaciones. Es decir, ¿por qué tenemos que un grupo pequeño en la sociedad llevarse todos los recursos y la mayoría, sobre todo los que hacemos funcionar el país, tener que vivir en la miseria? Yo creo que es una pelea grande, es muy difícil, pero no es imposible. Yo creo que eso es parte de la pelea que nosotros nos ponemos como objetivo, digamos, para seguir trabajando, y lo hacemos predicando con el ejemplo. Uh-huh. Nosotros hemos logrado, mirá, yo estoy 2 años en la legislatura y no me morí cobrando 17.000 pesos, cobrando el sueldo de una maestra y renunciando a la jubilación de privilegio. Es decir, nosotros esto lo hemos demostrado, lo venimos demostrando, porque entendemos que tiene que ser un mensaje que no puede ser doble discurso, decir una cosa para afuera y tener una práctica diferente, que es lo que pasa con muchos funcionarios o muchos diputados, que en las campañas uno los ve bárbaro, pero después se olvidaron de incluso acá, nosotros hoy hacíamos la demanda, hoy tendrían que haber venido todos los diputados, los de Zapala y varios a acercarse acá, a ver cómo están, a ver qué les falta, qué necesitan, y bueno, tratar de encaminar esto, aportar a que este conflicto se solucione.
Vos sabés que hoy hablaba con un vecino, me dice, antes de la campaña, antes de las elecciones del 22 de octubre nos prometieron miles de cosas y resulta que ahora no tenemos nada de todo eso que nos prometieron. Es una constante.
Es una constante, siempre, sí, totalmente. Nadie dice, no sé qué político, yo me acuerdo ahora, pero un candidato, no sé si fue Menem o quién, que dijo alguna vez esas frases célebres que tiraba, nadie dice la verdad en campaña electoral. Y bueno, eso es como, lamentablemente, es como decís vos, es el signo común. Sí. Entonces, bueno, pero hay que, justamente hay que tener memoria, digamos en esto, hay que tener memoria y justamente reclamar. Lo que te prometen, reclamarlo el otro día. Yo creo que es lo que están haciendo los trabajadores municipales, que uno puede cuestionar de alguna forma, pero están reclamando algo legítimo. Son los laburantes que te levantan la basura todos los días, y hoy se resiente esto, hoy se ve, ¿no? Cuando nadie dice nada, parece que fuera invisible el trabajo, pero bueno, hay que valorar a la persona que está todos los días manteniendo el municipio y manteniendo los puestos de trabajo, ¿no? En salud, en educación, son los laburantes los que están al frente.
¿Por qué el frente de izquierda siempre está presente en este tipo de cuestiones y el resto no? Porque el resto de la casta política, digamos, cuando sale en campaña se para frente al trabajador y le habla, y cuando el trabajador está en problema no se anima.
Bueno, pues el Frente Izquierda somos una fuerza que somos de trabajadores, justamente pertenecemos a una clase. En mi caso soy diputado, yo soy obrero de Sanón desde hace 23 años, a mí no me tienen que contar, digamos, lo que es el trabajo, lo que es sufrir también el destrato y sufrir que nos echen después de 20 años de laburo, que te tiren a la calle como un perro. Entonces nosotros sabemos de dónde venimos, no resignamos nuestra procedencia, y justamente hace falta que nosotros luchamos por tener un gran partido de trabajadores que verdaderamente represente los intereses antes, durante y después de una campaña electoral, y que esto se sostiene con trabajo y con coherencia. Yo creo que la pregunta de por qué se borran hay que hacérsela justamente a los diputados que hoy no están, a los que no vienen, y yo creo que hay que demandarlo, porque los votan para atender la necesidad del pueblo, no para que calienten una silla o para que después terminen en negociados en una legislatura, en un Congreso de la Nación. Yo creo que justamente eso ha dado que, a pesar de no coincidir en muchísimas cosas con nosotros, el Frente de Izquierda se ha consolidado, con trabajo. Y yo creo que hay que rendir cuentas todo el tiempo. Por eso nuestro lugar es este. Nosotros venimos naturalmente porque opinamos que corresponde. Donde hay una necesidad, bueno, hay que estar ahí porque para eso estamos. Y muchas veces las tareas fáciles las hacen los otros. Nosotros estamos para la difícil.
Yo sé que no se puede hacer futurología, pero ¿qué crees que va a pasar con pediatría, por ejemplo, ahora?
Hay una pelea grande porque hay muchos intereses en juego. Digamos, hay una presión enorme de corporaciones médicas privadas, de laboratorios privados, y acá lo que no me quiso decir ni el ministro de Salud, el ministro Corradi Díez, en todas las notas que presentamos, y cuando se presentó el presupuesto, yo se lo pregunté directamente al ministro de Economía de la provincia, ¿cuánto dinero del presupuesto de salud pública se deriva a clínicas y laboratorios privados? Sí. Me dijo, te la debo. Me dijo, no vine preparado para esa respuesta. Y bueno, pero vos venís a explicar el presupuesto y no me decís justamente en qué se está gastando el presupuesto. Bueno, me dijo que le iba a transmitir al ministro mi inquietud, pero una inquietud de la comunidad, decir, no se puede, porque entendemos eso nosotros, hay un vaciamiento deliberado del sistema público de salud para favorecer el florecimiento de clínicas privadas, incluso de mutuales y de asociaciones, que no digo son todas iguales, pero sí donde lucran con la salud. Sí. Vos vas a una clínica y sabés que ya te están facturando desde que entraste hasta cada estudio que te mandan a hacer. Por eso tengo plena confianza, cuando tengo un problema serio voy al hospital público, porque sé que me van a hacer lo justo, lo que necesito. Sí. No me van a hacer 17.000 estudios para facturar. Entonces yo tengo plena confianza, y eso es la confianza que debiera tener toda la comunidad y defender. Hay que comprometerse más con el sistema público de salud, porque es algo básico. Digamos, que esté en crisis el sector de pediatría es gravísimo, porque son nuestros niños, niñas, nos están pegando lo más vulnerable, y justamente, ante estos servicios cerrados, ¿a dónde te mandan? Te derivan a una clínica privada, que después le facturan y lo pagamos nosotros.
Hay una cuestión en esto, te derivan a una clínica privada en Neuquén, en el interior estamos al horno.
Bueno, en el interior es mucho más grave, totalmente, y acá en Zapala, dentro de todo, es una localidad grande, pero si uno se adentra un poco más en la provincia, esto se torna cada vez más grave. Nosotros sabemos, si estoy en Andacoyo, en Chosmalal, en Loncopó, en muchas localidades más pequeñas incluso, donde, bueno, hay servicios de ambulancia que recogen los pacientes, los llevan hasta el Castro Rendón y después los traen, y tanto el día sin comer, a veces van los turnos y justo ese día no está el médico, o ese, entonces es un destrato enorme, hay un déficit, lo que antes fue orgullo de la provincia de Neuquén, durante muchos años fue un modelo, el sistema público de salud está prácticamente destruido en aras de el negocio de la salud privada. Entonces eso es un tema que hay que abordarlo más a fondo, más seriamente, y hay que plantarse. Yo creo que de una u otra manera las demandas están surgiendo. Ayer me impresionó que, por ejemplo, en el Buque Roldán, gente que no sale nunca, salieron todos a la calle a hacer un abrazo al hospital. Uh-huh. Los trabajadores, uh-huh. Y estaban todos juntos, enfermeros, los médicos, médicas, es decir, estaban todos juntos diciendo defendamos el hospital público, y yo creo que hay que escuchar ese llamado y atenderlo.
¿Y con los mineros?
Bueno, ahí estamos con los compañeros de Minarco, mira, tuvieron que hacer un corte de ruta para que aparezca un funcionario y le dieron 2.000 pesos de subsidio por única vez. Es una falta de respeto también. Con 2.000 pesos, ¿quién puede vivir?
Unas monedas para que salgan de la ruta.
Claro, pero llevan 4 meses ahí. Y cuando uno discute, yo discutí con el subsecretario de Trabajo, con Ernesto Seguel, y me dice, mira, tienen razón los compañeros, me dice, los empresarios son de Buenos Aires, no les importa nada. Bueno, entonces, ¿por qué no declarás una conciliación obligatoria, retrotraer los despidos y que esa fábrica se ponga a funcionar? Y los obligás, pero siempre el hilo por lo más delgado. Siempre las conciliaciones obligatorias siempre es contra el laburante.
Lo que hablábamos acá.
Lo que estábamos hablando acá. Bueno, pero ahí en ese caso, que habilitaría, por ejemplo, esa conciliación a que se reabra la fábrica, no lo hacen. O sea, le aplican donde les conviene y donde no. Entonces, bueno, la semana que viene vamos a estar en la legislatura, ya que los diputados no van al lugar de los hechos, los trabajadores van a ir a la legislatura, los obreros de MAM, están invitados los compañeros de Minarco, y estamos mandando una invitación especial a cada uno de los diputados y sus asesores para que escuchen a los trabajadores. Vamos a hacer una actividad dentro de la legislatura para que los diputados puedan escuchar de primera mano, no a mí, no, sino a los mismos laburantes, para que le digan cuál es su situación y eventualmente que piensen alguna atención. Porque ponele, un conflicto puede durar, una solución de fondo en una fábrica puede durar, pero ¿qué pasa en el mientras tanto? El trabajador tiene que vivir, tiene que comer, tiene su familia. Entonces, bueno, queremos que se le dé una asistencia financiera, un subsidio mínimamente mientras dure el conflicto, porque ellos quieren laburar, no quieren subsidio. Pero en el mientras tanto no pueden quedar a la deriva como están hoy. Así es que en la legislatura el martes que viene vamos a estar haciendo una audiencia pública con los compañeros de MAM y están invitados los compañeros de Minarco también.
¿Y en el caso de MAM hay un camino de solución o está igual que Minarco?
No, está más encaminado desde un punto de vista, nada más que hay un capricho del dueño. El gobierno ya se comprometió a través del ministro Brillo, le va a brindar asistencia financiera, le va a solucionar el tema de la luz, le va a solucionar el tema del gas y le va a anticipar fondos para las quincenas para los trabajadores. Pero ahora el empresario dice, yo quiero que este sí, este no, este sí. Este... O sea, encima quieren poner condiciones. Entonces ahora está trabado en el capricho del empresario. Por eso queremos que el gobierno, así como está poniendo toda la plata que va a poner, que consideramos que bueno, es su derecho poner la plata para esa empresa, le ponga los puntos también y le exija que todos los trabajadores que quieren seguir trabajando lo puedan seguir haciendo. El número está, los trabajadores están disponibles, solamente hace falta la voluntad política de terminar con el capricho del empresario Vergés.
Raúl, ¿se puede discutir una nueva forma de coparticipación?
Yo entiendo que sí, que se tiene que rediscutir, sobre todo empezando por discutir los impuestos, porque lo discutíamos cuando se presentó el presupuesto. El 70% de los impuestos que se recaudan a nivel provincial y a nivel nacional proviene del bolsillo del trabajador. Y el impuesto a la riqueza es del 1%. Mientras vos te descuentan por impuesto al salario, impuesto a las ganancias, pagamos el IVA. 21% del IVA paga la gente cuando compra un kilo de pan. Y entonces eso es injusto. Entonces vos ves que cuando te presentan el presupuesto a los diputados, es un presupuesto chiquitito que vos tenés que cubrir un lado y descubrir del otro. Y decimos, ¿por qué tenemos que entrar en esa lógica y naturalizar?
Sí, la lógica de la sábana corta, ¿no?
Claro. Y vos naturalizás que, porque en la facturación de las empresas hidrocarburíferas de la provincia, lo que ellos publican que facturan son 11 millones de pesos por hora. 11 millones de pesos por hora se llevan de Neuquén. Entonces, ¿cómo después nosotros tenemos que discutir un presupuesto miserable que no alcanza ni siquiera para el recurso humano de pediatría, por ejemplo? Sí. O para darle un sueldo digno a los municipales de las localidades. Entonces, yo creo que hay que discutir la coparticipación en el marco de que hay que discutir impuestos progresivos a las grandes fortunas y dejar de poner siempre la carga en el laburante. Mira, el 45% de lo que se recauda es del impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto afecta a las ganancias porque le cobran al laburante que hace horas extra o que tiene. Entonces hay que discutir todo eso de conjunto y empezar a tocar los intereses de los grandes y dejar de meterle la mano al bolsillo al trabajador.
Se logrará.
Vamos a pelearla.
Reforma laboral, reforma impositiva, bueno, todas estas reformas que se están dando ahora con la conminencia de los gobernadores. Hoy creo que excepto San Luis, el resto bajó la cabeza. ¿Qué crees vos de eso?
Una verdadera vergüenza, incluso con la connivencia de la CGT. Digamos que la CGT, tipos que no le laburan un día a nadie, como se diría en el barrio, que no trabajan y van a trabajar en su vida, discuten las condiciones de trabajo de la gente que tiene que ir todos los días a laburar. Y en esto los más perjudicados van a ser los sectores jóvenes. Toda la juventud tiende a con este marco que están haciendo de reforma laboral y reforma tributaria, van a ser los que más van a pagar los platos rotos de estos acuerdos. Porque se habla de reforma como si se hablara de una modernización, pero esto es volver a la esclavitud. Esto es volver al 1800, digamos, de que la gente haga contratos individuales, pasando por encima de un convenio colectivo, de por encima de un sindicato. Esto es el liberalismo absoluto, porque, digamos, las leyes que se han conseguido con lucha, y vamos a tener que defenderla con lucha, les guste o no les guste a los dirigentes sindicales, digamos, que la verdad que el día de mañana tendríamos que mandarlos a todos a laburar verdaderamente y que sepan lo que, se acuerden lo que es el laburo. Porque vienen por todo, la reforma tributaria. Lo que está haciendo también es poner la carga en el trabajador y rebaja las cargas patronales. En el caso del financiamiento también va a ser a costa del ANSES. O sea que las cajas jubilatorias, por eso tenían tanto interés en el instituto, por eso tenían tanto interés en armonizar nacionalmente, porque quieren un solo fondo justamente para bajarlo de un solo golpe y que ninguna provincia quede exenta. Y los gobernadores se rinden, se ponen de rodillas. Por eso en este sentido, cuando desde el frente izquierda decimos gobierno y oposición, son los que vienen gobernando. Macri está minoría en el Congreso de la Nación, está minoría en el Senado, sin embargo le salen todas las leyes. O sea, los que hacen campaña política también como opositores terminan haciendo los ajustes hasta en municipios como el de Zapala.
¿Vos crees que esta realidad que se avizora va a confirmarse en algún momento o van a tener un freno?
Mirá, yo creo que en principio estas reformas no van a ir hasta el final, la van a meter gradualmente, pero son muy perjudiciales, no tenemos que dejarla pasar, pero hoy están sosteniendo esta gradualidad en base al endeudamiento externo. Es decir, el gobierno ha tomado créditos por 100 años, es decir, y vuelve a tomar más crédito y más crédito y más crédito, digamos, ese endeudamiento en el que están sometiendo al país, a la larga la vamos a pagar nosotros. Por eso nos parece que hay que ponerle un freno, y yo digo, si no lo hacen los dirigentes, lo va a hacer la base. Digamos, y esto se da expresión, por ejemplo, en el conflicto municipal hay mucha participación activa de la base, en el conflicto de salud está teniendo mucha participación activa la base. El problema son los dirigentes, digamos, tanto a nivel nacional como legales muchas veces, que le ponen un freno a esto, pero la gente no quiere este tipo de ajuste. Yo creo que de una u otra manera tienen esta expresión, ¿no? Como se vio acá, se están viviendo en muchos puntos de la provincia y del país. Mañana va a haber una movilización en el Obelisco. El 6 de diciembre está convocada una marcha nacional que van a convocar sindicatos más de base, y creo que va a ser una movilización enorme contra la reforma. Yo creo que son primeros pasos de una resistencia que va a ser de más larga duración, y yo creo que mucha gente todavía al día de hoy tiene confianza en que esto se va a estabilizar. Nosotros no la tenemos, pero hay mucha gente que todavía al día de hoy confía, pero esa confianza no va a durar mucho tiempo.
¿Hablaste con la gente de ATE? ¿Hablaste con Quintriqueo hoy puntualmente, que es un día clave?
No, hoy no estuvimos en contacto, hoy intercambiamos con compañeros de ATE acá locales de Zapala que vinieron a solidarizarse con los trabajadores municipales. Hoy tuvimos un intercambio en una radio abierta que tuvimos acá, y después, bueno, provincialmente también, porque se compartió las acciones que se hicieron en toda la provincia. También estuvieron compañeros ceramistas, obreras textiles, madereros, estuvieron en conjunto. Y bueno, veremos para adelante, pero yo creo que hace falta una unidad concreta en las calles, más allá de las diferencias. Hay que cerrar filas en la defensa de los derechos de los trabajadores y los dirigentes, los que tenemos algún grado de responsabilidad, tenemos esa responsabilidad también. De más allá de las diferencias, sentarnos, discutir un plan de acción en común, en defensa, porque están los compañeros primero, los compañeros y sus familias. O sea, yo creo que hay que trabajar en ese sentido.
Raúl, no te quiero quitar más tiempo, agradecerte por esto, un mensaje para los empleados municipales.
Bueno, toda la fuerza, y también un pedido, por sobre todas las cosas, a la comunidad. Un poco de paciencia, un poco de comprensión. son familias que ganan 11.000 pesos, que no les alcanza para vivir, su demanda es por la ropa, son demandas incumplidas. Es decir, ténganle un poquito de paciencia, apoyen la lucha de los trabajadores, porque si ganan los trabajadores municipales, se van a beneficiar todos, incluso los comerciantes, que por ahí muchos comerciantes lo ven mal, las manifestaciones, ven mal esta actividad, pero después el trabajador le va a ir a comprar su negocio. Uh-huh. Téngalo, estos trabajadores no llevan la plata a Miami, uh-huh, la gastan acá en Zapala.